Y vamos a continuar ahí estudiando esta parte de Éxodo 34. Vimos la primera parte de Éxodo 34. Vamos a continuar nuestro estudio ahí de Éxodo. Así que si traes Biblia, abre tu Biblia por favor en Éxodo capítulo 34. Vamos a continuar desde el verso 18. Éxodo 34. Bien, ¿te parece si oramos para comenzar? Señor, queremos darte gracias, Padre, por, Señor, tu misericordia, por tu gracia, aún el poder estar aquí este día, Señor, congregados en tu nombre, es parte de tu misericordia, Señor, y lo hacemos buscándote, Señor. Queremos escucharte, queremos conocerte. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, nuestra alma, tú sabes lo que necesitamos exactamente escuchar este día, así que por favor, permítenos escuchar tu voz, Señor, hablando a nuestro corazón. Ayúdanos a estar completamente concentrados en lo que tú nos quieres decir y enseñar, Señor. Y no solo aquí, Señor, durante el sermón, durante la enseñanza, la prédica, sino allá afuera, Señor, nuestra vida allá afuera. Ayúdanos a recordar tus palabras, Señor, lo que tú nos estás hablando y nos quieres hablar este día, Señor. Por favor, bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu Espíritu Santo sobre nosotros, guiándonos a toda verdad, Señor. Es lo que te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, Éxodo 34. Éxodo tiene 40 capítulos, o sea que nos quedan 6 capítulos más o menos para terminar. Ya estamos en la parte final de este libro. Y estamos ubicados aquí en el capítulo 34. Si tienes Biblia que tiene títulos, probablemente ahí el título sea El Pacto Renovado. ¿Por qué habla de eso? Dios está renovando su pacto con Moisés como el líder y con el pueblo de Israel, ¿no? ¿Recuerdas lo que ocurrió capítulo 32 después de que Moisés está 40 días y 40 noches recibiendo la ley de Dios y todo lo que Dios le está enseñando para su pueblo, y de qué manera Dios va a comenzar a relacionarse con su pueblo poniendo, pues no son normas, es cierto, son mandamientos, pero realmente es la guía. Dios le está dando una guía de cómo poder acercarse a él y cómo relacionarse con él, es lo que está haciendo. Y cuando está haciendo todo esto y está terminando, de repente Dios le dice a Moisés: hey, Moisés, tienes que bajar a ver al pueblo porque ya está adorando un becerro de oro. Ya se hicieron un becerro, ya ha sido un ídolo y ya lo están adorando, ¿no? Y esto es triste, pero eso fue lo que ocurrió, ¿no? Moisés baja, se encuentra con realmente una orgía, es lo que significa, ¿no? Lo que enseña en el capítulo 32. Ellos estaban ya en una orgía, ¿no? Bebiendo, comiendo, vivamos, comamos, ¿no? Y ya nos hicieron nuestro Dios, y él empieza a poner orden, ¿no? Empieza a mostrarles lo que estaban haciendo, era pecado delante de Dios, un gran pecado, lo revela así en la palabra. Y después de esto, él sube a la presencia de Dios a buscar, pues, la gracia de Dios, el perdón de Dios, y se encuentra precisamente con eso, con el perdón de Dios, con su gracia, ¿no? Con su restauración, una renovación, que es lo que está haciendo. Pero no se iba a quedar solamente en el perdón, sino Dios en medio de todo esto iba a tener que renovar su pacto, porque el pacto ya lo habían roto, ni siquiera se los había dado, ellos ya habían roto el pacto. Entonces él va a renovar este pacto, y lo comenzó en el capítulo 34. La primera parte, en los primeros versículos del 1 al 9, es cuando Moisés se presenta delante de Dios. Dios le vuelve a decir ya en el capítulo 34: sube otra vez, tráete unas tablas. Si tú recuerdas las primeras tablas, cuando baja las rompe, mostrando gráficamente lo que el pueblo estaba haciendo, estaba rompiendo la ley. Entonces Dios le dice: tráete otras tablas, hazte otras tablas igual, para que escribas sobre ellas, y tráelas. Entonces Moisés va arriba otra vez al monte con unas tablas nuevas, y él empieza a ver la revelación nuevamente de Dios, pero muy diferente, ¿no? Y al final vamos a ver esta diferencia. Pero él empieza a ver a Dios ya experimentarlo de una forma muy, muy diferente, ¿no? Con misericordia, un Dios de perdón, un Dios justo, ¿no? Y lo veas de esta manera. Y en el verso 10 Dios le contesta esto, ¿no? Y le dice, ahí en el capítulo 34, verso 10, que es donde empieza la renovación del pacto. Le dice, y él contestó, es Dios contestando: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, le dice a Moisés. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y me encanta porque lo que va a hacer, dice, no verán todas las naciones, verán ustedes quién soy yo. Que era lo que necesitaba el pueblo, darse cuenta quién era este Dios que nos había llamado. Aún quién era este Dios al que le habían faltado ya, y el mismo Dios que lo estaba perdonando. Le dice, haré cosas tremendas entre ustedes, pero necesito renovar mi pacto. Y comienza haciéndolos, la primera parte lo estudiamos la semana pasada, verso 11 al 17. El primer paso era que ellos dejaran la idolatría. Así vimos la parte final de la semana pasada, verso 17, no te harás dioses de fundición, que era lo primero que hicieron. Entonces Dios ya le está mostrando esto, esto es lo primero. No, se van a tener que apartar cuando lleguen al pueblo, a una nación pagana, idólatra, Canaán, muchas naciones, ¿no? Menciona algunas de ellas en el verso 11, ¿no? Dice, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al geteo, al fereceo, al jeveo y al jebuseo. Guárdate, dice, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti, como ya habían tropezado. Dice, guárdate de ellos, apártate de ellos, no hagas alianza con ellos. Ese era el problema. No es que Dios vea a los demás como acepción, no, o con cierta acepción, haciéndolos a un lado o sea racista, sino Dios sabe el daño que pueden causar a esta nación, que tienen esa tendencia a seguir ídolos. Y le está diciendo, guárdate de estas cosas, guárdate de estas cosas. Lo primero que les dice en el pacto renovado es esto: cuando lleguen ahí, para empezar, yo voy a destruir a todas las naciones. Es lo que Dios les había dicho. Pero tienen que guardarse de hacer alianza con ellos. Y realmente vamos a ver más adelante en la historia de Israel que no guardaron esto, también fallaron en hacer esto, pero es lo que Dios quería. Y está renovando este pacto, y lo primero que les dice es esto, ¿no? Apártate, guárdate de no hacer alianza. ¿Por qué? Porque te van a llevar a la idolatría. De por sí, ¿no? Esa es la tendencia que hay en tu corazón. Es lo que Dios estaba revelando. Esto es lo que acabo de ver en ustedes. Así que tengan cuidado. Guárdense de esto. Lo primero que tienen que hacer es guardarse de esto. Después, en el verso 18, del verso ahí 18 al 26, empieza a recordar cosas que ya les dijo, que eran importantes recordarlas. Y sobre todo, vamos a ver al final que Moisés escribe esas cosas nuevamente en esas tablas. Entonces, parte de la renovación del pacto, voy a leer el verso 18 al 26, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito, vaca o de oveja, sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aun en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Como te decía, son cosas que Dios ya les había dicho anteriormente. Fíjate, acompáñame a Éxodo 23, unos capítulos anteriores. Éxodo 23. Muy, muy resumido, dice todas estas cosas en Éxodo 23, verso 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Son las 3 veces que le acaba de citar también en el capítulo 34. 3 veces en el año me celebraréis fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Lo mismo, muy similar a lo que dice en el capítulo 34. Después de eso, 16 del verso del capítulo 23 dice, también las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Aquí vemos las 3 fiestas, la de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, que son los primeros frutos, y la fiesta de la cosecha. Después dice el verso 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Te das cuenta que es muy similar a lo que nos está diciendo en el capítulo 34? es porque Dios está renovando el pacto y aún recordándoles cosas que tenían que recordar. Esas cosas eran importantes. Lo primero que vemos en el verso 18 de Éxodo 34 es la fiesta de los panes sin levadura. Les dice ahí en el verso 18, la fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Era el primer mes. Israel debe conservar, lo que está diciendo aquí, la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Esta fiesta se celebraba en digámoslo, en primavera, que era el mes de Abib, era el mes de marzo y abril. Ese tiempo cuando se celebra esta fiesta. Y en ese tiempo fue cuando salieron de Egipto. Esta fiesta la vimos por primera vez, si tú recuerdas, en Éxodo capítulo 12. Fue la primera vez que se menciona en el verso 14. Y es interesante porque se menciona como parte de la Pascua. Si tú recuerdas, Éxodo 12 nos habla de la Pascua, la manera en la que Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Obviamente, sacrificando un cordero. Y en Éxodo 12, solamente para recordar un poco, verso 14, dice: y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Era lo que ellos iban a celebrar, el día en que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud. Dice: por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Así era de importante esta fiesta. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Tienen que estar enfocados en la celebración y lo que significaba esto. Y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeré los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, esto lo vimos desde este momento. Desde antes de que salieran, Dios les había dado esta institución, esta celebración, esta fiesta. ¿Y qué significaba esto? Si tú recuerdas, lo vimos, la levadura simboliza el pecado en la palabra de Dios. En 1 Corintios, lo vamos a ver más adelante, los domingos estamos estudiando 1 Corintios, y el capítulo 5, me parece, no recuerdo el verso, creo que 12, habla de eso, ¿no? Que tenemos que hacer un lado, lo leudado un poco de levadura, leuda toda la masa, dice el apóstol Pablo, hablando del pecado, corten con el pecado. Y es así lo que estamos viendo, y es lo que Dios quería hacer desde un principio, desde que los libera, les muestra la importancia de esto, de hacer un lado el pecado. Tienen que cortar con esto. La levadura tenía que ser, como vemos aquí, desechada, porque simbolizaba el pecado. ¿Qué mostraba aquí? Mostraba un pueblo puro delante de Dios. Eso es lo que Dios estaba buscando, eso es lo que Dios quería, pureza en su pueblo. Y esto lo dijo en un principio antes de salir de Egipto, lo dijo con Moisés en las primeras que sube, ¿no?, al monte y escribe las tablas, y lo dice en la renovación del pacto, porque era importante. Y aún lo podemos ver como un eco en el Nuevo Testamento para nosotros. Un poco de levadura leuda toda la masa. No podemos estar caminando con Dios o decidir caminar con Dios si no estamos dispuestos a dejar esto, el pecado. Es lo que está hablando. Esta fiesta representaba pureza, es lo que realmente representaba, algo que Dios le pidió desde antes de que salieran de Egipto. Sin duda, Dios nos está sacando de ahí exactamente. Llevando una aplicación a nuestras vidas, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo podemos regresar nuevamente al pecado y querer vivir una relación con Dios en el pecado? No podemos. Tenemos que desechar esto. No quiere decir que ya no voy a ser un pecador, claro, pero ya no voy a vivir una vida que practica el pecado. Sí, Dios me va a mostrar mi pecado, ¿yo qué tengo que hacer? Arrepentirme, desecharlo. Ellos tenían que buscar en todo su hogar, en todas sus habitaciones, que no hubiera nada del leudado. Ellos tienen que hacer eso. Y es lo que nos tenemos que hacer, examinar nuestra vida con la palabra de Dios. Dios nos muestra ahora, Él examina nuestro corazón y nos muestra, hey, eso está pasando aquí. Tienes que cortar con esto, tienes que desechar esto. Tienes que mantenerte puro delante de mí. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso lo está recordando nuevamente esta fiesta, lo que significaba esta fiesta de los panes sin levadura. Y dice, en el tiempo señalado, verso 18 final, del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Esto es también muy interesante, ¿no? Porque el mes de Abib, como debíamos el primer mes, es cuando lo sacó de Egipto. Y representaba también esto. La fiesta de los panes en levadura estaba vinculada con la Pascua, la celebración de la Pascua, que es cuando salieron de Egipto. Entonces, vamos a ver más adelante que tres veces les pide que se presenten. La primera es esta, recordando lo que Dios hizo al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Verso 19, empieza a recordar otras leyes. Dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con el cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Todo primer nacido, dice Dios, mío es. Es lo que le está diciendo, mío es. Dios repite las leyes en cuanto a los primogénitos y su dedicación. En Éxodo 13 lo vimos también, ya lo había dicho anteriormente, Éxodo 22 también lo dijo. Y era importante para Dios esto, los primogénitos. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, Él, para sacarlos de Egipto, mató a todos los primogénitos de Egipto. Y realmente, el milagro no era que matara a los primogénitos de Egipto, sino que no matara a sus primogénitos. ¿Tú recuerdas? Era lo que significaba el poner la sangre alrededor de la puerta. Cuando el ángel pasara sobre esa casa y viera la sangre del cordero, Él iba a pasar por encima de esa puerta, porque ya había habido una víctima en ese hogar, ¿no? Los egipcios no hicieron esto, entonces murieron todos los primogénitos. Entonces para Dios era importante, y por eso dice, míos son los primogénitos, son míos. Obviamente, como vemos, había forma de redimir a los primogénitos. En cuanto a la ley, había manera de redimir aún a los hijos, porque aún dicen, los hijos, todo el que abra matriz es mío, aún humanamente, un humano, ¿no? Un hijo de ustedes es mío, tienen que dármelo, pero pueden redimirlo, ¿no? Y en la ley vemos la manera en la que podían hacer. Había dos tipos de redención en cuanto a esto, ¿no? Para los que tenían dinero y para los que no tenían dinero. Jesús mismo, ¿no?, fue llevado al templo cuando nació y hicieron esto, lo redimieron, ¿no?, con un palomino, creo que era una paloma, y no recuerdo qué otra ave era, pero era la manera en que ellos podían redimir a sus hijos. Y es lo que está hablando, recordándoles esto: todo primer nacido mío es. Dice el verso 20, que eso es lo interesante de esto: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ese era el fin. Ninguno va a presentarse delante de mí con las manos vacías. Todos tenían la obligación delante de Dios de hacer esto. Y en el contexto, porque voy a empezar a hablar acerca del trabajo y la labor, realmente todos tenían la obligación de trabajar y debían de hacerlo para el Señor. Es lo que le estaba diciendo: todo lo que hagan es para mí. No podían presentarse delante del Señor con las manos vacías, y no podemos hacer eso. El domingo pasado enseñábamos y veíamos 1 Corintios 3, si tú recuerdas, hablando del tribunal de Cristo y cómo vamos a recibir recompensas de todo lo que hagamos el día de hoy, y eso nos tiene que animar a poder vivir para el Señor y hacer las cosas para el Señor. Colosenses 3, verso 23, verso 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, dice, la recompensa de la herencia. ¿Te das cuenta? Es el mismo principio aún para nosotros, porque a Cristo el Señor servís, a Él servimos, y tenemos que estar edificando nuestras vidas, como vimos en 1 Corintios 3, con cosas que puedan permanecer, que no se destruyan, obviamente cosas en el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo que hagamos, un día vamos a llegar delante del Señor. Y yo les decía, va a ser triste que alguien llegue con las manos vacías. ¿Te imaginas eso? Y trae pura ceniza. Aquí está todo lo que traje, Señor. Todo se quemó en el bema de Cristo. No, tenemos que buscar hacer cosas para el Señor que permanezcan. Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos con las manos llenas delante de Él. Y es un principio que vemos desde aquí. Dios quería que su pueblo trajera cosas delante del Señor. Aún dice esto acerca de los primogénitos. Dice el verso 21: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Recordándoles, hemos hablado también mucho de esto, el día de reposo, es lo que está hablando. 6 días vas a trabajar, el séptimo día vas a descansar. Pero interesante, dice, aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, cuando estés trabajando, el tiempo de arar, ¿no?, es lo que está hablando, y de segar, eran tiempos importantes, eran tiempos críticos para cualquier campesino. Son tiempos importantes, no pueden dejar de hacerlo. Tienen que plantar su grano antes de que terminen las lluvias y segarlo antes de que empiecen. Pero aún durante ese tiempo, Dios le está diciendo a ellos que deben de descansar los días de reposo. ¿Por qué? Porque esto mostraría fe y confianza en Dios, de ellos hacia Dios. Confiar que Dios es quien les provee, que Dios es el que está con ellos. Y Dios quiere eso. No es que el día de reposo tenga en sí algo especial. Lo especial de reposo es Dios, que puedan apartarse y buscar al Señor y estar con el Señor. Era un tiempo que simbolizaba eso, y era lo que Él les estaba pidiendo aquí. Obviamente tenían que mostrar fe y confianza al dejar estas cosas, aún por encima de lo que Dios les había dicho. Verso 22, regresa a las fiestas y les dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Eso también lo vimos, como lo citamos hace rato en Éxodo 23, pero habla de otras dos fiestas. Dice: también celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias de la siega del trigo. La fiesta de la semana, también llamada la fiesta de las siegas, o también se conocía, y más adelante se llegó a conocer como el día de Pentecostés. Tú recuerdas ese día es cuando es derramado el Espíritu Santo en la iglesia, el día de Pentecostés. Y era exactamente 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba esta fiesta. Esta fiesta sucedía en el mes tercero. ¿Recuerdas la primera en el mes primero? Esta fiesta sucedía en el mes tercero, que era entre mayo y junio. Y era 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Y se celebraba precisamente el inicio de la cosecha. Por eso se llamaba la fiesta de la siega o de las semanas. Y dice ahí en el verso 22: y la fiesta de la cosecha a la salida del año. La fiesta de la cosecha, también conocida como la fiesta de los tabernáculos, era en ese momento. Y eso se celebraba, digámoslo así, que en otoño, que era septiembre y octubre. Y esto era para festejar el fin de la recolecta de los frutos. Y todo hablaba de eso, de la provisión de Dios, de lo que Dios había hecho por su pueblo. Lo que Dios quiere es que su pueblo reconociera esto, que Dios había estado con ellos en todas estas cosas. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba junto con la Pascua. Y era recordar cómo Dios los había librado con su mano poderosa de la esclavitud en la que vivían, y cómo ahora Dios los estaba llevando a la pureza, a un caminar puro delante de Dios. La fiesta, como llamamos, de las semanas o de las primicias de la siega del trigo, representaba entonces, junto con el día de Pentecostés, representaba cuando ellos empezaban a segar. Y la fiesta de la cosecha era la última cosecha del año, la que estamos viendo aquí, que era a finales del año, que es septiembre-octubre, y conmemoraba la experiencia de Israel en el desierto también, porque era junto con la fiesta de los tabernáculos, que incluía acampar en ramadas, era lo que hacían ellos, como un recordatorio de la forma como vivieron y caminaron con el Señor en el desierto, los hijos de Israel. Entonces Dios quería que recordaran esas tres fiestas. Tres veces, dice el verso 23, tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. Y esto, si tú das cuenta, está, es como anexado lo que leíamos en Éxodo 23. Esto no aparece en Éxodo 23. Sí dice que tres veces se van a presentar, pero no nos dice lo que dice el verso 24. Ahorita lo vamos a ver. Pero tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor. Y Dios mandó que cada año, cada israelita varón, se presentará tres veces delante de Él, como vimos en la Pascua, en el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Tres veces tenían que hacer esto al año. Y lo que me gusta es lo que dice al final del verso 23, dice Dios de Israel. Delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Creo que esto era lo más importante, que ellos supieran delante de quién se estaban presentando. Delante de su Dios, el Dios de Israel, quien los había sacado, quien había hecho todo esto, los saqué de Egipto, les he dado alimento y los he cuidado. En lo que significa la fiesta de los tabernáculos. Hablaba de estas cosas. Y Dios, al que ellos se presentaran delante de él tres veces al año, representaba que Dios iba a continuar haciendo estas cosas. Por eso dice el verso 24, porque yo arrojaré las naciones de su presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. Y aquí vemos la razón, verso 24, la razón de por qué ellos deben de presentarse tres veces al año delante de Dios. ¿Te das cuenta? Dios prometió cuidado, prosperidad y una protección sobrenatural a Israel. Es lo que está diciendo el verso 24. Dice, yo arrojaré las naciones de tu presencia, ¿no? O sea, yo voy a hacer esto. Le está mostrando cuidado. Ensancharé tu territorio, prosperidad, y ninguno codiciará tu tierra. Una protección sobrenatural a Israel. Y eso fue lo que hizo en estas tres fiestas. Y es lo que le está prometiendo. En este nuevo pacto renovado le está dando esta promesa. Dice, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. Sí, Dios iba a prometer esto en el pacto, pero había una condición. Ellos iban a experimentar el cuidado de Dios, la prosperidad, la protección de Dios, pero cuando fueran obedientes a Dios, cuando estuvieran dispuestos a honrar a Dios en estas fiestas. ¿Te das cuenta? Es lo que Dios quiere. Cuando aprendan a confiar en mí, o sea, cuando no baje Moisés y se encuentre otro becerro de oro, es cuando yo voy a hacer estas cosas. Y eso a veces es lo que necesitamos. Nosotros mismos frenamos las bendiciones de Dios porque no estamos confiando en Dios. Nos pasa eso a nosotros, aún como sus hijos. Y hemos visto la mano de Dios muchas veces en nuestras vidas, pero aún seguimos dudando. Aún dudamos de que Dios pueda realmente cuidarnos de esta manera. Dudamos de que Dios pueda aún prosperarnos de esta manera. O dudamos de que Dios pueda protegernos de esta manera sobrenatural. La fe es lo único que Dios nos demanda y nos pide. Mas el justo por la fe vivirá. Y si no hay fe, hay incredulidad y no hay confianza. Y es lo que Dios está pidiéndonos. Y es lo que le está pidiendo exactamente al pueblo. Al festejar estas tres fiestas, era mostrar esta confianza. Al celebrar estas tres fiestas, lo que representaban era confiar en Dios. Y era todo lo que le estaba pidiendo para que Él pudiera bendecirles y protegerles y cuidarlos. Obviamente vamos a ver más adelante, y si conoce la historia de Israel, fallaron también en esas cosas. Pero Dios sigue siendo fiel con ellos. Y sí, al día de hoy, si conoces algún judío, un israelita, te das cuenta que Dios en verdad los ha cuidado, los ha prosperado, los ha bendecido, los ha protegido. Es una nación, la nación que ha sido más atacada en toda la historia de la humanidad. Es una nación que sigue viva. ¿Por qué crees? Porque Dios está cumpliendo su palabra. Porque Dios está cumpliendo su promesa. Porque es su nación, es su pueblo, su primogénito. Y está cumpliendo estas cosas. Los ha cuidado, los ha prosperado, los ha protegido. Estas bendiciones son para nosotros. De alguna manera las tenemos. No porque somos el pueblo judío, lo hemos visto muchas veces, sino porque ahora somos sus hijos. Ahora somos sus hijos y es una relación tan personal como un padre o un hijo. Y un padre conoce las necesidades que tiene su hijo y se preocupa y está al pendiente de proveer esas necesidades. Así es Dios con nosotros. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Dice Jesús, ¿no es más la vida? ¿No es más el cuerpo que la misma comida y el sustento? Dios ve esas cosas. Dios tiene cuidado de esas cosas, pero tenemos que buscar su reino y su justicia. Tenemos que confiar en lo que Él dice. Es el mismo principio para nosotros, ¿te das cuenta? Y tenemos que creer. ¿Quieres ser bendecido por Dios de esta manera? Confía en lo que Dios dice. Y no estoy hablando solamente de confiar en sus promesas, su protección, cuidado. No, confía en que esto es pecado y tengo que dejarlo. Confía en que tengo que dejar el pecado para poder caminar con Dios. ¿Sí me explico? Eso es parte de la fe. Eso es parte de confiar en Dios. Eso es parte de ponerte a cuenta con Dios, de confesar tu pecado. Cuando tú no confiesas un pecado es porque no le estás creyendo a Dios, así de sencillo, y no es fe. Cuando tú confiesas un pecado, le das gloria a Dios porque tienes fe en Él y estás confiando, estás diciendo, Señor, esto es pecado, como tú lo dices. Y es parte de eso. Dice, continuando ahí en Éxodo 34, regresando, dice el verso 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esas cosas las vimos anteriormente, solamente para recordarlas, son cuatro cosas que le está pidiendo. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Como vimos, la levadura era un símbolo ¿de qué? Del pecado, ¿recuerdas? Entonces era por eso que no se podía ofrecer leudado con la sangre del sacrificio. O sea, piensa eso el día de hoy para nosotros. Jesús derramó su sangre en la cruz como el sacrificio perfecto. Es esa sangre. Si hemos creído en el sacrificio de Jesús y si hemos recibido a Jesús, no debemos de vivir en pecado, porque será como ofrecer leudado a lo sacrificado, ¿me explico? Cada vez que tú, ya teniendo a Jesús, sigues pecando conscientemente y no te importa, es como si ofrecieras ese pecado junto con el sacrificio de Cristo. Y no se puede hacer eso, es ilógico. Jesús vino a morir, ¿por qué? Por el pecado. Entonces agregar más pecado a su sacrificio, es ilógico eso. Por eso le está diciendo esto, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Son cosas simbólicas. Son cosas simbólicas, te das cuenta. La manera en la que Dios revela leyes espirituales al hombre, con símbolos. Y lo está haciendo aquí a través de lo que es el pan leudado y lo sacrificado. Dice a continuación verso 25, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Todo el sacrificio, como vimos anteriormente, debe ser consumido. No podía quedar nada, lo que está diciendo. ¿Por qué? Si tú recuerdas, Jesús en la cruz antes de morir dijo, consumado es. No podía quedar nada de ese sacrificio, porque entonces no sería perfecto. No sería un sacrificio perfecto ofrecido a Dios. Y Dios dice, todo tiene que ser consumido. Todo. Jesús, cuando dijo consumado es eso, pagado por completo. Dice la palabra de Dios en Romanos que la paga del pecado es muerte. Y Él pagó por completo el pecado de todos nosotros en la cruz. Él no dejó nada. Por eso Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya no hay ningún pecado. Es otro símbolo, ¿te das cuenta de lo que hizo Jesús? No podía quedar nada, tenía que ser consumido. Verso 26 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué representaba? Pues eso, ¿quién es tu Dios? El dar a Dios lo primero y lo mejor era reconocerlo y honrarlo como el proveedor de todas las cosas. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y tú lo puedes ver desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy en nosotros. Porque no hay mudanza ni sombra de variación. Él no va a cambiar. Él sigue siendo el mismo. Él quiere que reconozcamos estas cosas. ¿Quién es Él? Por último dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Si te recuerdas, lo vimos anteriormente y era un mandamiento para que Israel no imitara estos ritos de fertilidad pagana que practicaban los cananeos. Dios sabía que estaban haciendo esto. Y Dios dice, no vas a hacer eso, no vas a hacer lo mismo que ellos. Dios quiere guardar a su pueblo de toda práctica pagana que los desviara de Él mismo. Y por eso lo está recordando esto. No vas a hacer esas cosas como ellos hacen. Guárdate de estas cosas. Era la manera en la que Dios estaba renovando su pacto. De eso se trataba. Me encanta ver esto porque vemos que es como una segunda oportunidad para el pueblo de Israel. Si tú recuerdas, Moisés por segunda vez subió al monte y Dios le está dando la ley. Y Dios le está diciendo, hey, vamos a comenzar otra vez. Y me encanta ver eso porque no importa cuántas veces falles, Dios es un Dios de misericordia, como Moisés lo dijo anteriormente. Y fui reconocido así. Siempre que tú estés dispuesto a venir delante de Dios con un corazón como el de este hombre Moisés, a interceder y a humillarte, a reconocer quién es Él y quién eres tú, Dios estará dispuesto a perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es el mismo Dios, ¿te das cuenta? No cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que tú y yo tenemos este día. No cambia. Como veíamos en Santiago, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Puedo descansar en un Dios así. Y no quiere decir que sea una licencia para entonces puedo vivir como yo quiera, al fin Dios me va a perdonar. De ninguna manera. Ese pensamiento no es de una persona que ha sido redimida, ¿me explico? Ese pensamiento es de una persona que quiere burlarse de Dios. Cuando tú experimentes la gracia de Dios, tu rostro va a resplandecer. Que es lo que viene a continuación. Verso 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú esas palabras, porque conforme a esas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces vemos cómo Dios le dice: escribe esas palabras. Jehová mismo le dice a Moisés: escribe tú estas palabras. Y este pacto era importante para Dios, y no solo para ellos, para el pueblo. Y es por eso que estas palabras deben de permanecer escritas. De nada servirían solo tenerlas en la mente, en la memoria. Dios le dice: escribe esas palabras. Y gracias porque Dios no solamente a Moisés le dijo: escribe estas palabras. Se lo dijo a Jeremías, a Isaías, a Nehemías, ¿no? Y por eso tú y yo tenemos la palabra de Dios. Qué importante es saber esto. Escribe esas palabras. Y yo les he animado una y otra vez, y cuando tocamos este tema, de que escribas lo que Dios te habla todos los días, lo que le llamamos un tiempo devocional, un tiempo de devoción a Dios. Tienes que tener este tiempo todos los días, escuchar lo que Dios te dice y escribir lo que Dios te dice personalmente. No es que estés escribiendo una nueva escritura, una nueva Biblia. No, estás escribiendo lo que Dios te ha hablado, y lo vas a necesitar. Tal vez ahorita no, pero dentro de un mes lo vas a necesitar. Y si no lo escribes, se te va a olvidar. Qué importante es que escribas todo lo que Dios te enseña. Que vengas aquí a la iglesia y traigas tu libreta, no solo tu Biblia, una libreta donde puedas anotar lo que Dios te habla, lo que tú necesitas corregir, en qué cosas tienes que poner atención. Es importante esto. Y Dios lo sabía, y Moisés sabía que era necesario para el pueblo. Iba a escribir estas palabras nuevamente. Pero algo más ahí. Dice que, verso 28, dice que Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Dice que durante esos 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua. Qué increíble es esto, ¿no? Fue un ayuno, digámoslo de esta manera, fue un ayuno que está haciendo. Pero el ayuno de Moisés fue algo sobrenatural. Sinceramente, el día de hoy no creo que un hombre pueda aguantar tanto tiempo sin comer ni beber agua. Creo que es imposible eso. Si llegase a ser, realmente sería una forma sobrenatural, como ocurrió con Moisés. Y no, la verdad, no te animo a que hagas esto. Moisés lo hace, pero el ayuno de Moisés fue así sobrenatural, no porque él fuera un hombre sobrenatural, sino porque estaba delante del Señor, quien obra de formas sobrenaturales. Sin duda Dios lo mantuvo así. Todo lo que estaba sucediendo ahí, en ese monte, era sobrenatural, ¿me explico? Entonces, a la vez, pues no me llama la atención que esté pasando esto, un hombre que esté tanto tiempo sin comer, sin tomar ningún líquido, y que pueda estar bien, fortalecido. Y ahorita vamos a ver cómo baja del monte. Es como si Moisés estuviera alimentando de la palabra de Dios, ¿no? Exactamente eso. Y Jesús dijo, cuando es tentado por Satanás en el desierto, cuando Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús había estado también 40 días y 40 noches sin comer. Y Jesús le responde: no solo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Sí, es nuestro alimento espiritual. Pero aún aquí vemos cómo ese alimento espiritual sostuvo físicamente a este hombre. Algo sobrenatural. Él estaba delante de Dios. Él estaba delante de Dios. Eso es el verdadero ayuno. Poner tus necesidades, aún físicas, delante de Dios. Y que Dios te sobre esas necesidades. Al grado que ya ni tengas hambre ni sed. Y puedes estar con el Señor simplemente alimentándote de Él. Digo, vuelvo a lo mismo. Esto fue algo sobrenatural que Moisés experimentó ahí en el monte, así como Jesús lo experimentó en el desierto. Dice al final de ahí, de verso 28, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Estas tablas fueron las que se colocaron dentro del arca del pacto. Deuteronomio 10, verso 5, si lo quieres anotar en tu Biblia lo puedes leer después. Habla de Deuteronomio 10, empieza hablando de precisamente lo que sucedió en este momento cuando Moisés recibe la renovación del pacto, y cuando baja dice que él, después de construir el arca, metió estas tablas dentro del arca del pacto. Son las que están, o las que estuvieron dentro del arca, porque no sabemos dónde está el arca, pero son esas. Ya no fue aquellas tablas que Dios escribió, ¿recuerdas? Esas las rompió, mostrando eso. Pero aquí Dios está renovando el nuevo pacto, y ahora esas tablas Moisés fue en las que coloca dentro del arca de la alianza, del arca del pacto, precisamente. Y dice el verso 29, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel al rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y es esta parte donde sucede algo en físico en Moisés, su rostro, no solamente el poder aguantar 40 días sin alimentos, sino su rostro resplandecía de esta manera. Dice ahí el verso 29, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y me llama la atención porque no era la primera vez que Moisés subía delante de Dios y estaba 40 días ahí, ¿recuerdas? No era la primera vez. La primera vez que Moisés bajó del monte, no dice que su rostro brillara de esta forma. Y me ponía a pensar en eso, y creo que eso me da la respuesta. La primera vez Moisés subió y tuvo, sí, comunión con Dios, pero esta vez Moisés tuvo más que comunión. ¿A qué me refiero? Moisés experimentó a Dios realmente. ¿En qué sentido? Al principio del capítulo 34, lo que vimos la semana pasada, fíjate lo que Moisés dice acerca de Dios. Y esto ya es cuando está subiendo por segunda vez. Dice en el verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Moisés estaba haciendo, proclamando el nombre del Señor. Y pasando, verso 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Te das cuenta? Moisés está viendo otra parte de Dios. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que Moisés estaba haciendo. La primera vez no vimos que Moisés dijera algo así. Aquí sí, porque está experimentando la misericordia de Dios, su gracia, su perdón, su clemencia. Y creo que esto nos lleva a entender por qué ahora su rostro está resplandeciendo. Moisés tuvo más que comunión con Dios en este momento. Él pudo experimentar a Dios de una forma que pocos lo han experimentado, en su perdón, en su restauración, en su renovación. El resplandor del brillo del rostro de Moisés era un resplandor, digámoslo así, reflejado, porque reflejaba una gloria que había recibido, la gloria de Dios, de esta manera. La fuente de ese reflejo siempre fue el rostro de Dios. Y mientras Moisés se comunicaba directamente con Dios, su rostro recibió algo de esta gloria brillante. Eso es lo que estaba sucediendo, eso fue lo que sucedió. Dice ahí en el verso 29 al final, dice que él no se había percatado de esto, de que su rostro brillaba, resplandecía. Y dice, ¿cuándo? Verso 29 al final, después que hubo hablado con Dios. Y como te decía, la primera vez también habló con Dios. Pero lo interesante es que este verbo, cuando el verbo hebreo que se traduce por hablar, también se traduce como arreglar o someter. Tiene esas tres traducciones: hablar, arreglar o someter. Y creo que está hablando más de eso. Estaba poniendo a cuentas con Dios, estaba arreglando un asunto con Dios, estaba sometiendo a Dios. Y cuando hablamos con Dios, cuando nos sometemos a Él y nos arreglamos con Él, eso significa confesar, que te pones a hablar una misma cosa, significa confesar en el griego, cuando se usa la palabra confesar. Está hablando de que te pones a cuenta, estás arreglándote con Él. Y cuando estamos dispuestos a esto y nos arreglamos con Él y nos sometemos a Él, ¿sabes qué sucede? Tu rostro brilla. Nuestro rostro brilla cuando experimentamos su perdón. ¿Por qué? Porque es precisamente un espejo de su gloria. Una vida dedicada a Dios afecta la apariencia física, como vemos aquí, especialmente la del rostro, como vemos. Y cuando tú llegas a experimentar por la gracia de Dios, cuando empiezas a experimentar su gracia, no solo conoces su perdón, su misericordia, empiezas a experimentar la paz de Dios, empiezas a experimentar el amor de Dios, la bondad de Dios, el gozo de Dios. Y eso debe ser evidente en el rostro del creyente. Tiene que verse esa gloria de Dios en tu rostro. Saber que fuiste perdonado por Dios, que has experimentado estas cosas. Y es lo que yo creo que Moisés está experimentando en este momento. Y ve a Dios de otra manera, al grado que su rostro brilla. Pero ¿qué sucede en el verso 30? Dice que Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo de acercarse a él. O sea, al ver el rostro de Moisés, Aarón y los israelitas tuvieron miedo. Y después de un ayuno como el que hizo Moisés, pues esperaríamos un rostro pálido y enfermizo, ¿no? Imagínate. Pero no sucedió así. Había ahora un brillo tan fuerte en su rostro que los demás tuvieron miedo. No sabían qué estaba pasando con él. Y así sucede, mucha gente teme venir al Señor. Y tú puedes mostrar su perdón, su gracia, su amor, su gozo, y dicen, no, está loco. Porque es locura, ¿no? Los que se pierden. Y temen acercarse a Dios, pero realmente le estás presentando la bendición de Dios. Y me sorprende que lo que dice el texto, que Moisés no se haya dado cuenta de que su rostro estaba brillando de esta manera. Y me gusta ver eso porque creo que es porque él estaba enfocado en el rostro de Dios y no en el suyo. De eso se trataba. Y esto nos enseña humildad y nos enseña dónde debemos de poner nuestro enfoque, no en nosotros, sino en el Señor. Por eso brillaba su rostro realmente. De eso se trataba. Déjeme citarles algo que dijo Spurgeon acerca de esto. Me gustó mucho lo que leí. Dice, yo temo, dice Spurgeon, hermanos, yo temo, hermanos, que Dios no pueda permitirse hacer que brille nuestros rostros, ya que nuestro orgullo pudiera crecer. Se necesita de un espíritu manso y humilde para soportar el resplandor de Dios. Así es como tú empiezas a adquirir este resplandor del Señor. Tienes que dejar a un lado tu orgullo y postrarte y reconocer: soy polvo. Eso lo vimos la semana pasada. Soy polvo, eso es lo que soy delante de ti. Y cuando haces eso, Dios va a brillar en tu vida y la gente va a verlo. Pero si no decides doblar tus rodillas, si quieres seguir haciendo las cosas en tu prudencia, sigues siendo orgulloso, no va a pasar eso. Jesús lo único que dijo que aprendiéramos de él fue esto: aprended de mí que soy manso y humilde. Lo único que dijo: aprendan de mí estas dos cosas y las puertas se les van a abrir. Mansedumbre, humildad. Creo que esa es la clave para que tu rostro brille cuando estés con Dios. Ahora, el brillo del rostro de Moisés, si te das cuenta, fue un resultado. Moisés buscó la gloria de Dios. Anteriormente, verso capítulo 33, dijo: muéstrame tu gloria, ¿recuerdas? Él quería ver la gloria de Dios, buscó el rostro de Dios, y como resultado, un resultado, su rostro brilló. O sea, el fin no es que brille tu rostro, el fin es buscar la gloria de Dios, y entonces como resultado tu rostro va a brillar. Pero si tu fin es que brille tu rostro, pues nunca va a brillar, créemelo, va a estar opaco todo el tiempo. Busca la gloria de Dios, busca el rostro de Dios. Y sí, probablemente nunca vas a ver solo las espaldas de Dios, pero es lo que necesitas ver, ¿recuerdas? Ser guiado por Dios. Regresando al texto, verso 33. Dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. En este momento de que estaba hablando, cuando entraba y salía, si tú recuerdas, anteriormente lo vimos, Moisés hizo no fue el tabernáculo como tal, pero hizo una casa donde él se veía con Dios. Tal vez algunos comentaristas piensan que era la propia casa de Moisés donde entraba y estaba con Dios. Entonces él entraba, y cuando entraba en la presencia de Dios, porque Dios no estaba construido el tabernáculo, él tenía que quitarse el velo, se quitaba el velo. Cuando salía con los hijos de Israel, salía con el velo, dice el verso 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces vemos, Moisés no se cubría con el velo cuando entraba con Dios, pero cuando estaba delante de los israelitas se cubría. ¿Por qué? ¿Por qué se cubría? ¿Por qué cubría la gloria? O más bien el reflejo de la gloria de Dios, este resplandecer. Para empezar, no lo hacía para que los israelitas no tuvieran miedo, porque podíamos pensar eso: ah, pues que le tenían miedo, entonces mejor se tapaba para que lo vieran y no les diera miedo. No, no era por eso. Moisés cubría su rostro por otro fin. Te voy a pedir que me acompañes a 2 Corintios, capítulo 3. La misma Biblia nos da la interpretación de esto y nos enseña por qué hacía esto. 2 Corintios 3. Dice el verso 7, 2 Corintios 3, 7, y dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿a causa de qué? De la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¿De qué está hablando? El ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue esto. La ley, ve lo que está diciendo. Ministerio de muerte, porque el fin era llevarnos a eso. Estamos muertos en cuanto a la ley. Dice: ese ministerio fue grabado con letras en piedras y fue glorioso, en verdad, con gloria. Dice: al grado que los hijos de Israel no pudieran fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual, dice, había de perecer. Entonces aquí empezamos a ver algo: esta gloria iba a perecer. Moisés cubría su rostro para que los israelitas no pusieran su atención en la gloria que estaba desvaneciéndose. Los israelitas vieron la gloria del resplandor del rostro de Moisés como algo maravilloso y emocionante. Pero, ¿qué hubiera pasado o qué hubieran dicho si hubieran visto desvanecerse esa gloria? O sea, piensa que de repente la gloria de tu líder se empieza a desvanecer. Entonces lo que hacía Moisés era tapar. No quería que vieran cómo esa gloria se iba a ir desvaneciendo. Dice a continuación ahí en 2 Corintios, también nos da varias aplicaciones. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y está haciendo el contraste entre el primer pacto y ahora el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que es el Espíritu. Está diciendo, ¿cómo no va a ser más gloria este nuevo pacto? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando de esto, de las tablas de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La ley, recuerdas, nos llevaba a la condena. Estamos condenados, hemos pecado, merecemos la muerte. Dice, ¿cuánto más no el ministerio de la justificación? Cristo Jesús justificándose por su sangre, justificándonos por su sangre. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y está hablando de eso. El apóstol Pablo utiliza, ¿no?, esta ilustración de lo que está sucediendo con Moisés para mostrar cuán glorioso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y Dios no quería que Israel pusiera solamente su mirada en esa gloria y se quedaran con esa gloria, y que cuando viniera Cristo no pudieran ver la gloria real. ¿Y sabes qué sucedió? Exactamente eso. No reconocieron a Jesús. Dice a continuación, fíjate lo que dice el verso 12 de 2 Corintios 3. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, porque sabía que esa gloria se iba a desvanecer. ¿Sí te das cuenta? Nosotros lo podemos hacer porque sabemos que esta gloria, dice, del nuevo pacto, Cristo Jesús, no se va a desvanecer. Dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, lo que estamos viendo el día de hoy, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ellos han puesto su fe en la gloria del nuevo pacto, del antiguo pacto, y no les ha permitido ver. Su incredulidad es ese velo que ya no les deja ver lo que Cristo vino a hacer. Y dice, y ese velo solamente lo puede quitar Jesús, el cual por Cristo es quitado. Y dice el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es lo que está hablando. Y Moisés no quería esto, que pusieran su vista solamente en la gloria que él estaba reflejando. Y sí, es creo que hay otra aplicación más aquí para nosotros. Es hermoso ser usado por Dios, y que otros puedan ver a Cristo en tu vida, que puedan ver esta gloria, es padre, pero ten cuidado de que no se queden ahí. Tienes que llevarlos a ver la gloria de Jesús, ellos mismos buscar el rostro de Jesús, y que no se queden siguiéndote a ti, y tienes que llevarlos a eso. Y es lo que Moisés está haciendo. Ya no me vean, van a venir cosas mejores, tienen que resplandecer ustedes igual que yo resplandezco, mi brillo se va a acabar y de nada les va a servir. El antiguo pacto era brillante y glorioso, definitivamente. Aquí lo estamos viendo. Dios está mostrando su perdón, su clemencia, pero no se compara a la gloria del nuevo pacto en la sangre de Cristo. No se compara a lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Todo esto, como hemos visto anteriormente, es una sombra de lo que iba a venir. Cristo ya vino por nosotros. De eso se trata. Mira, para terminar ahí en el 2 Corintios, dice el verso 18, por tanto, otra aplicación, nosotros, todos los creyentes, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El día de hoy, por medio de la palabra y el Espíritu, somos transformados de gloria en gloria, y esa gloria ahora se ve en nosotros y puede resplandecer, pero es a través de su palabra, una comunión con Dios nuevamente, recibiendo su perdón, su misericordia, su gracia, creyendo en eso. Nuestro rostro tiene que estar resplandeciendo. Esta es la primera vez que vemos que sucede en un hombre, en Éxodo 34. Pero eso tiene que estar sucediendo en cada uno de nosotros, y la gente tiene que verlo, al grado de sentir temor también. sentir miedo. La presencia de la gloria de Dios en medio de Israel no era un lujo, sino una necesidad. Ellos necesitaban eso. Esa gloria distinguiría a Israel como el pueblo de Dios, y es lo mismo con nosotros. Necesitamos esa gloria en nuestro rostro. Necesitamos buscar la gloria de Dios para que los demás puedan ver que somos el pueblo de Dios, que somos sus hijos. Y si hay una distinción, caminamos en la verdad. Eso tiene que estar ocurriendo en nuestras vidas. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Por eso era que Moisés entraba delante del Señor, se quitaba el velo, porque sí, en la presencia del Señor de nada servía tener un velo. En la presencia del Señor Moisés se quitaba el velo porque ahí tomaba la imagen y la gloria de Dios. 1 Corintios 11, verso 7, dice que el varón recibe esa imagen y la gloria delante de Dios, por eso no cubre su cabeza en un sentido figurado. O sea, tienes que estar así abierto con Dios, y por eso él entraba y se quitaba el velo. Pero cuando salía, se colocaba otra vez el velo. Porque el propósito no era que se quedaran con el resplandecer en el rostro de Moisés, sino que pudieran ver el rostro de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Lo vimos. Dios nos ha dado un pacto. Estamos hablando de un pacto renovado en el Antiguo Testamento, pero el día de hoy tenemos un nuevo pacto en Cristo. Y ya no se necesita renovar ese pacto. Es el pacto nuevo en Cristo Jesús. Su sangre es perfecta. Su sangre nos ha limpiado. Fue, como decía hace un rato, consumado es. Jesús dijo, pagado por completo. No importa, es cierto, ya no importa lo que hagas. No importa que vuelvas a fallar. Dios sigue siendo misericordioso. El día de hoy, ponte a cuentas con Dios. No es lo mismo. No es como tomar como una licencia. Ah, entonces puedo seguir viviendo mi vida como antes. No. Bueno, lo mismo, ese pensamiento no es de una persona que ha entendido la redención. ¿A qué voy esto? Esto tiene que llevarnos, tiene que animarnos y llevarnos a ponernos a cuentas con el Señor. Buscar el perdón de Dios. Examinar nuestro corazón y ir con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que Él está en nuestra vida, que quiere limpiarnos, que quiere purificarnos. No hay otra forma de poder caminar con Él. Y el resultado, si lo estás haciendo correctamente, va a ser eso, va a brillar, tu rostro va a brillar, porque realmente es un reflejo de lo que Él es. ¿Oramos por esto? Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, y no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, estudiando Éxodo, podemos ver quién eres, Señor. Claramente, un Dios de misericordia, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, y aún lleno de gracia. Y lo has hecho a través de Cristo. Ha sido muy claro para nosotros, Señor. Gracias por haber traído tu perdón, Señor, a través de Jesús. Gracias porque tú tomaste nuestro pecado y lo llevaste en esa cruz, Señor, por nosotros. El día de hoy podemos vivir por ti, Señor. El día de hoy podemos acercarnos confiadamente a tu trono por lo que tu Hijo hizo en esa cruz. Y te damos gracias, Señor. Pero queremos vivir correctamente, Señor. Y como veíamos, nos has dado un pacto nuevo. Y no podemos caminar contigo, Señor, practicando el pecado, Señor. No podemos combinar lo leudado con lo sacrificado, Señor. No podemos combinar el pecado con tu sacrificio. Si realmente hacemos eso, no estamos entendiendo lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Ya no queremos vivir en pecado, ya no queremos caminar así, Señor. Ayúdanos, recuérdanos estas palabras, recuérdanos cada vez que, Señor, estemos pecando, recuérdanos lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y cómo no podemos mezclar estas cosas. Tú viniste a morir por ese pecado. Por lo tanto, no podemos ni debemos de seguir practicándolo. Trae convicción a nuestro corazón, Señor. Queremos experimentarte, así como Moisés experimentó en el monte y pudo ver tu gloria y pudo reconocer quién eres, un Dios de gracia y de perdón. Ayúdanos a verte de esta manera, Señor. Y sabemos que un resultado de eso va a ser que nuestro rostro brille, porque tú estás en nosotros. Y te pedimos eso, Señor. para tu gloria. Señor, que en nuestro corazón solo haya un fin: buscar tu gloria, buscar tu rostro, Señor. No te pedimos nada más, Señor. Pon eso en nuestro corazón, Señor. Queremos honrarte, queremos adorarte, Señor. Queremos servirte. Y sabemos que no podemos hacer eso, Señor, si tú no estás con nosotros, Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu amor, por tu perdón, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a amarte cada día más. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.